Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Matinal Cadena Ser. Pilar Díaz de Aguilar.
¿Qué tal? Buenos días. Esta noche ha empezado la bautizada por la OTAN como Operación Centinela Oriental para reforzar el este de Europa y defender la frontera después de que una veintena de drones rusos entraran este miércoles en el espacio aéreo polaco. España participará en esa iniciativa militar de la Alianza con medios aéreos que se suman a los que ya hay desplegados en Letonia, Lituania y otros países. Es el anuncio que ha hecho Pedro Sánchez en sus redes sociales poco después de conocerse la noticia. Putin no nos va a amedrentar, ha escrito el presidente del gobierno. Enseguida lo ampliamos. En Estados Unidos conocemos más detalles del asesinato de Charlie Kirk, el activista ultraconservador y estrecho aliado de Donald Trump. Se llama Tyler Robinson, tiene 22 años y ha sido entregado por su propia familia. La esposa de Kirk ha hablado por primera vez esta madrugada, se ha dirigido directamente al detenido y le ha advertido: no tienes ni idea de lo que acabas de desatar en todo el país. Enseguida vamos también con ello, pero antes, en nuestro país, la noticia de las últimas horas es que España mejora su nota según Standard & Poor's, la agencia de calificación. Una de las más importantes premia la buena evolución de la economía española y la puntúa con un notable alto, la primera subida en 6 años. Es una buena noticia para nuestro país, pero no la única. La otra se ha celebrado esta noche en Tokio.
No sé si la carrera soñada, pero la sufrí así. Aunque me habéis visto llegar primero, se me ha hecho largo, duro. Dije
en Tokio, donde María Pérez, la doble medallista olímpica, se ha convertido en la campeona del mundo de los 35 kilómetros marcha, revalidando así su título. Enviado especial a Tokio, José Luis Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. María Pérez repitió táctica y resultado del último Mundial de Budapest en los 35 kilómetros marcha. Se mantuvo en el grupo de cabeza junto a las otras cuatro favoritas hasta que en el kilómetro 23 rompió la prueba con un ritmo que en ocasiones era superior al de los medallistas masculinos. Nadie pudo seguirla, ni siquiera la campeona olímpica en Tokio, Antonella Palmisano, que en la meta llegó segunda más de 3 minutos de la española. Así, María Pérez comienza su participación mundialista con una medalla de oro imperial, arrollando y a la espera de hacer el doblete en la prueba de los 20 kilómetros.
Y añadimos a la portada del tiempo para este sábado, en el que nos espera sol en casi todo el país. Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana son la excepción, con aviso amarillo por lluvia. Adrián del Pozo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Empieza un sábado en general con sol y algunas nubes en casi toda España, pero que va a estar pasado por agua en la costa catalana, especialmente en la de Girona, también en el Pirineo o en Guipúzcoa. Unas tormentas que pueden llegar a ser localmente fuertes y por las que la EMET ha activado ya el aviso amarillo en Aragón y Cataluña y a partir de mediodía en la Comunidad Valenciana. En cuanto a las temperaturas, suben las máximas en casi todo el país, especialmente en Canarias, el Mediterráneo y el norte de Galicia. Las máximas superarán los 35 grados en Sevilla, Córdoba, Huelva o Granada. En San Sebastián, Pamplona o Santander, más fresquito, apenas superarán los 20 grados.
El sábado es 13 de septiembre y así empieza este Matinal Ser con Emilio Escribano y Alicia Fernández en la técnica y María Ibáñez en la producción. Comenzamos.
Matinal Cadena Ser.
España aportará medios aéreos en la llamada Operación Centinela Este de la OTAN para blindar las fronteras europeas y contrarrestar la amenaza rusa tras la incursión de drones del Kremlin en territorio polaco. Además de España, son varios los aliados que han ofrecido sus medios, como Alemania, Francia o Dinamarca. El nivel de alarma en la Alianza es alto. El propio secretario general ha asegurado que el incidente de esta semana no ha sido aislado y que la imprudencia rusa cada vez es mayor. Y es que, en paralelo, solo 48 horas después de la incursión y ni un mes después de la cumbre en Alaska entre Putin y Trump, Rusia se ha desligado de las negociaciones y ha empezado junto a Bielorrusia maniobras militares cerca de la frontera con Polonia. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo.
Sí, es un refuerzo del flanco oriental que se ha activado ya este viernes y en el que participan fuerzas aéreas y terrestres de Alemania, Francia, Dinamarca, el Reino Unido y otros aliados. Bajo el nombre Centinela Oriental, la alianza busca potenciar la presencia militar a lo largo de todo el flanco oeste, tras lo ocurrido el pasado miércoles, lo que Rutte ha calificado como una violación sin precedentes del espacio aéreo de la alianza. El secretario general confirmaba que la OTAN sigue investigando lo ocurrido, aunque, intencionado o no, la incursión de drones rusos es algo intolerable e inaceptable para la OTAN. Un hecho, además, decía que no es aislado. Drones rusos ya han violado en otras ocasiones el espacio aéreo de Rumanía, Estonia o Lituania. Centinela Oriental será una iniciativa similar a la que está desplegada ya en el Báltico y contará con la colaboración de Estados Unidos, un refuerzo que tendrá además nuevos cazas y más capacidades que se suman ya a las desplegadas en la región, que es una de las más protegidas de la alianza.
They killed Charlie because he preached a message of patriotism, faith and of God's merciful love. They should all know this.
Amaba la vida, amaba Estados Unidos y amaba la naturaleza. Prometo que nunca dejaré que su legado muera. Son algunas de las frases de la viuda de Charlie Kirk en la comparecencia que ha dado esta madrugada, la primera vez que habla desde el asesinato del ultraconservador el pasado miércoles. En ella se ha dirigido al autor, a Tyler Robinson, ya detenido, según hemos podido saber por Donald Trump, que lo ha comunicado en su cadena favorita, en la Fox.
I think with a high degree of certainty we have him.
Después lo ha confirmado el FBI, es un joven de 22 años y ha sido delatado por alguien de su familia. Últimamente se había interesado por la política, pero no estaba registrado en ningún partido político. En las balas del rifle que utilizó escribió mensajes antifascistas. Informa la corresponsal en Washington, Sara Canals.
Con este contundente le tenemos.
Good morning, ladies and gentlemen. We got him.
El gobernador de Utah, Spencer Cox, anunciaba la detención de Tyler Robinson. Tiene 22 años, no está afiliado a ningún partido y estudiaba electricidad. Y fue su familia quien lo delató. Su padre le reconoció en las fotos del FBI y con la ayuda de un pastor de su comunidad avisó a la policía. Las autoridades aún no han determinado el motivo del ataque, pero sí han detallado que en los cartuchos de su rifle había inscritos mensajes antifascistas.
Inscriptions on the three unfired casings read: Hey fascist, exclamation point. Catch, exclamation point.
Frases como oye facha, toma esto, el vela chao, o si lees esto, eres gay. Y según su entorno, había adquirido interés por la política en los últimos años, había criticado también recientemente a Charlie Kirk y sabía que daba una conferencia en esa facultad. Sin embargo, la investigación continúa y por ahora la principal hipótesis de las autoridades es que Robinson actuó solo.
El clima de crispación en Estados Unidos ha llegado hasta nuestro país a través del Partido Popular. Feijóo ha aprovechado su intervención en la apertura del curso político en Andalucía para continuar lo que empezó su número dos, tratar de convertir el asesinato de Kirk en un debate nacional. Sin mencionar directamente el tema, se ha dirigido a Sánchez para decirle que el ultra es él, por según dice, minimizar el asesinato de un hombre por su ideología. Esto después de que Tellado escribiera en sus redes sociales: ¿qué pasaría si en España una persona de ultra derecha asesina a tiros a un activista? Y esto justo antes de la cumbre ultra que se celebra hoy en Madrid, organizada por Abascal. David Junquera.
No parecía el día para reflexiones sesudas. A punto de ponerse a cocinar centenares de huevos fritos para inaugurar la temporada política del PP andaluz, Feijóo quería hablar de lo de Kirk.
Como seres humanos tenemos derecho a pensar, a decir y a expresar y a rezar. Y tenemos derecho a hacerlo en libertad. Y por lo tanto, tenemos derecho a la vida.
El número uno, eso sí, aborda el tema de forma diferente a como lo hizo Tellado, su número dos. No se pregunta qué habría pasado si alguien de izquierdas fuera asesinado por alguien de derechas. Solo insiste en que toda la violencia hay que condenarla.
Aquel que minimiza el asesinato de un hombre por su ideología, le digo, el ultra eres tú y no la persona que ha caído asesinada.
Feijóo no llega a mencionar a Kirk, pero lanza esta diatriba antes de seguir por derroteros más habituales, como la necesidad de limpiar ministerios.
Saldrán los tuiteros y los puteros y los gestionaremos con servidores públicos.
O las acusaciones a Sánchez por todo.
Quien gobierna sin presupuesto, quien gobierna sin mayoría parlamentaria, lo que hace es secuestrar la democracia de la nación española.
El líder del PP ha acabado reclamando una inmigración regular que venga a trabajar y a respetar nuestras leyes.
Feijóo ha estado en Andalucía y Tellado en Valencia arropando a Mazón en la apertura del curso político, una imagen que ya pudimos ver en junio. El presidente ha evitado aclarar si declarará voluntariamente, tal y como le ha pedido la jueza en el caso de la tragedia de la Dana, en la que murieron 229 personas. Mazón está centrado en la remodelación del Consell, que se producirá justo después del aniversario de la tragedia. Y sobre las novedades judiciales, la jueza de la Dana ha pedido a Radio Televisión Española el vídeo del CECOPI, en el que se ve cómo la exconsellera de Emergencias daba instrucciones sobre la alerta que podría haber salvado vidas, una hora y media antes de que se lanzara. La grabación, según la justicia, contradice su declaración en el juzgado. Radio Valencia, José Flores Romero.
Y no solo reclama ese material, publicado hace unos días, sacados de una cámara de la Televisión Pública Valenciana, por lo que también le pregunta a la dirección de Apunt si mantiene el ofrecimiento de aportar grabaciones de audio o de imagen de la cobertura de la Dana y, de manera específica, de la reunión del CECOPI que tuvo lugar el 29 de octubre del 24. La jueza, recordemos, descartó en una primera instancia reclamar las imágenes en una fase inicial de la instrucción, pero los criterios, dice, han cambiado y ahora se cumplirían los estándares en orden a la aportación de la grabación, por lo que se dijo en ese momento con atención especial al mensaje del Esalerta. Por cierto, que la jueza ha acordado incluir al nonato de la mujer embarazada fallecida en la Dana como víctima número 229 del procedimiento, aunque este siga vigente para la investigación de 228 homicidios por imprudencia.
Otro de los temas que marca la agenda nacional, además del juicio de la Dana o el debate sobre la violencia institucional que ha despertado el asesinato de Charlie Kirk, es la vuelta ciclista a España, que ha estado marcada por las protestas contra la participación israelí. Protestas que se esperan también este fin de semana en la Comunidad de Madrid y para las que se ha desplegado un dispositivo de seguridad casi excepcional ante las concentraciones que se esperan también estos días. Manifestaciones, recordamos, motivadas por la lucha contra el genocidio en Gaza. Sobre el terreno, solo en las últimas 24 horas, al menos 65 palestinos han muerto en ataques israelíes, incluidos 48 en la capital y en el norte de la franja. Esto cuando seguimos pendientes de la anunciada ofensiva de la ciudad de Gaza, cuya periferia controla al 40% el ejército hebreo, y también cuando hemos sabido, este fin de semana, que al menos 50.000 personas han perdido su hogar desde el martes. Enviado especial a Jerusalén, Nicolás Castellano.
El dato de la cantidad de viviendas destrozadas solo desde el pasado martes evidencia que la ofensiva de Netanyahu sobre Ciudad de Gaza, si bien no está protagonizada por los tanques en medio de las calles, sí que está generando una destrucción masiva.
La ofensiva sobre la Ciudad de Gaza, si bien de hecho no ha comenzado de manera oficial, ya comenzó. Vemos cómo el ejército israelí está bombardeando sistemáticamente cualquier torre y edificio sin ningún tipo de objetivo. El único objetivo que tienen es la destrucción total de la franja de Gaza.
12 torres de vivienda, además de 7 plantas absolutamente destrozadas, otros 130 edificios también que han caído por efecto de los bombardeos de la aviación. Son 50.000 vecinos que han intentado huir de la ciudad, aunque no tienen a dónde ir. Una situación para la que reclama reacción de la comunidad internacional Mauricio Lefschetz, que es de la izquierda aquí en Israel.
Es la responsabilidad tanto de la comunidad internacional, como también de los líderes, de poner fin al sufrimiento de los palestinos en Gaza, también en los territorios ocupados en Cisjordania.
También en Cisjordania demandan una reacción porque en Tulkarem, de hecho, sigue sin haber noticias de los 100 desaparecidos a manos del ejército israelí de las últimas horas. De hecho, los accesos a ese punto de Cisjordania siguen cerrados.
La participación de Israel en competiciones deportivas ha abierto un debate, como ya lo hizo en su momento su presencia en otro tipo de competiciones como Eurovisión. Sobre este último, de momento, la participación de España sigue condicionada a lo que decide en diciembre la Asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión. Países Bajos se ha sumado a Irlanda y se ha bajado de la lista. Y hay otra lista de los que ahora mismo lo están estudiando, Mariola Lourido.
Ya son dos, Irlanda y Países Bajos, los que anuncian que no irán a Eurovisión el año que viene si está Israel. Y otros dos, Eslovenia e Islandia, estudian hacer lo mismo. Aumenta pues la presión sobre la Unión Europea de Radiodifusión y sobre el resto de televisiones públicas. De momento, Radio Televisión Española mantiene su participación en el festival. Fuentes de la corporación señalan a la cadena SER que esperarán a lo que decida en diciembre la Asamblea de la UER sobre la continuidad o expulsión de Israel por el genocidio de Gaza. Rusia sí fue excluida de inmediato por la invasión de Ucrania. En la última edición del festival, Televisión Española incluyó un mensaje de defensa de los derechos humanos y pidiendo paz y justicia para Palestina. Este verano, la corporación volvió a reclamar un debate sobre la presencia de Israel, que casi gana en mayo gracias al televoto amañado.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
Última hora. Los estudiantes del máster online en proyectos periodísticos digitales avanzados de UNIR y Prisa Media liderarán el sector. Aprende las herramientas imprescindibles para que tus trabajos y proyectos tengan el impacto que buscas. Disfruta de las clases magistrales de Manuel Javois, Kiko Llaneras y otros muchos profesionales. Además, podrás realizar tus prácticas en El País, AS, La Cadena SER o Los 40. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en unir.net.
Matinal Cadena SER. Pilar Díaz de Aguilar.
Lo comentábamos en portada, España consigue el notable alto de Standard & Poor's, una de las agencias de calificación más importantes. Es relevante porque lo que evalúa es el riesgo económico de los países, es decir, las posibilidades de impago y la evolución de las finanzas públicas. Uno de los motivos para esa mejoría, que por cierto es la primera en 6 años, es el menor riesgo de España frente a otros países en la guerra arancelaria abierta por Donald Trump. Jordi Fàbrega.
Lo que hace Standard & Poor's es premiar la buena evolución de la economía española subiendo un escalón el rating de España. Lo sitúa ahora en una A positiva por el fuerte crecimiento de la economía y también por el menor riesgo que en otros países por los aranceles de Donald Trump, porque exportamos menos a Estados Unidos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explica en un vídeo difundido por el ministerio lo que implica esta mejora.
Esta mejor nota que recibimos hoy es importante porque influye en el coste al que nos financiamos. Es decir, una mejora en el rating se traduce en una mayor confianza en la economía, una mayor demanda en nuestra deuda y, por lo tanto, un menor coste para financiarnos, tanto para el Estado como para las empresas de nuestro país.
Es la primera vez en 6 años que Standard & Poor's mejora la calificación de España.
Y otra de las noticias económicas de este viernes, Jordi, ha sido el no del Banco Sabadell a la OPA hostil del BBVA. Era lo esperado, el Consejo del Banco ha emitido un informe en el que asegura que los accionistas perderían dinero porque la oferta no recoge el valor del banco e infravalora el proyecto.
La dirección del Sabadell cree que BBVA tendrá que subir el precio de la OPA que ha planteado a sus accionistas porque el precio actual está prácticamente un 10% por debajo de lo que vale la entidad en bolsa.
O hay aumento de la oferta o la oferta, como decía el presidente, ha nacido muerta. Entonces, solo hay dos opciones, o que se retiren o que fracase o que la suban. Y por lo tanto, si están aquí, pues lo lógico es que sea para intentar ganar.
Es lo que decía el consejero delegado César González Bueno, y lo mismo repetía el presidente del Sabadell, que sí ha reconocido que la entidad contemplaría una hipotética mejora de la oferta si esta es sustancial. Si no, la recomendación que han enviado a los accionistas es que no vendan sus acciones al BBVA.
Y un apunte económico más. El gobierno ha anunciado una inversión de hasta 13.000 millones de euros en inversiones en las redes eléctricas de transporte hasta 2030. Se trata de un plan que pretende multiplicar por 14 la red de alta tensión que gestiona Red Eléctrica. Adela Molina.
El gobierno eleva los límites de inversión en redes eléctricas más de un 60% y plantea más de 13.500 millones para la red de transporte, la que gestiona Red Eléctrica, lo que va a suponer multiplicar por 14 su capacidad hasta el año 2030. La vicepresidenta Sara Agesen ha explicado que la planificación tiene como eje atender la gran demanda para centros de datos, industria o transporte, por ejemplo, y que se va a acompañar de un mayor control sobre estos proyectos.
Para la elaboración de los planes de inversión que ya se hacen, los distintos agentes tendrán que llevar a cabo procesos previos de participación donde todos los agentes podrán trasladar sus propuestas. Y además, esos planes deberán ser públicos y comprensibles para conocer cómo contribuyen a los distintos objetivos, a las necesidades país, a la seguridad energética.
La propuesta, que aún puede sufrir modificaciones, prevé que al menos un 10% de las inversiones se destine a mejorar la seguridad de la red, con medidas, entre otras, que faciliten el control de la tensión tras el apagón del pasado 28 de abril.
Con la vuelta al cole de esta semana, las familias denuncian el empeoramiento de la calidad y la cantidad del menú de los comedores escolares. Y todo esto en un curso en el que entra en vigor el decreto de comedores saludables y sostenibles, que elimina, entre otras cosas, los alimentos precocinados o aumenta el consumo de frutas y verduras. Informa Laura Gutiérrez.
Sí, la subida del precio de los alimentos, un 15% más caros que hace un año, y el hecho de que ninguna comunidad autónoma haya subido este curso el precio del comedor escolar, está pasando factura al menú del cole. María Sánchez, presidenta de CEAPA.
Familias, no nos quejamos porque paguemos más, pagamos lo mismo, pero nuestros hijos comen peor. Comen menos.
Menos cantidad y peor calidad.
Se comen muchos menos alimentos, menos que variedad. Son más costosos. Carne, pescado, fruta. Se hace mucho más guiso, legumbre, que es algo que cunde mucho y más barato.
La Rioja se mantiene a la cabeza en el precio del comedor escolar, casi 8 euros al día, frente a la Comunidad Valenciana, donde no llega a los 4 euros y medio.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica, y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
En Brasil, después de que este jueves el Tribunal Supremo Federal haya condenado al expresidente Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por atentar contra la democracia, el país permanece hasta ahora tranquilo pese al proyecto de amnistía que los bolsonaristas pretenden aprobar en el Poder Legislativo y a pesar de las amenazas de Estados Unidos por imponer nuevas sanciones ante lo que consideran una caza de brujas. Informa la enviada especial a Brasilia, Berta Reventós. Buenos días.
Buenos días. Brasil ha demostrado al mundo que a través de las instituciones y con la ley en la mano es posible condenar a un expresidente y a altos mandos militares por atentar contra la democracia. Aunque la defensa planea recurrir la sentencia y los bolsonaristas intentan avanzar con una ley de amnistía en el Congreso, el máximo tribunal del país ha sentado un precedente histórico muy difícil de rebatir, como asegura el jurista Leni Ostrek en declaraciones a la SER.
Si un suicidio político del país sería un retroceso.
En cuanto a las amenazas de Estados Unidos por imponer más sanciones a Brasil a raíz de esta sentencia, el presidente Lula da Silva se mantiene tranquilo e insiste en que Brasil es un país soberano que tomará medidas recíprocas si es necesario. Las calles del país siguen tranquilas por ahora, aunque la opinión pública está dividida y polarizada. Se esperan tanto marchas de apoyo a Bolsonaro como fiestas de celebración en diferentes ciudades del país a lo largo del fin de semana.
Gracias, Berta.
Ora che sono stati aperti due testamenti in forma segreta, ovvero scritti di suo pugno e sigillati.
El testamento de Armani, que falleció el pasado 4 de septiembre a los 91 años, abre la puerta a la venta gradual de su imperio o su salida a bolsa. El diseñador italiano deja claro en su escrito su deseo de que las firmas Louis Vuitton y L'Oréal compren parte de su marca. Corresponsal en Roma, Joan Solés.
El imperio Armani no volverá a ser el mismo sin Giorgio Armani. El testamento del conocido modisto obliga a los herederos a situar y a gestionar la firma de moda a través de la fundación familiar, algo que podría tener como objetivo destinar los beneficios a fines sociales. El resto de empresas deberán venderse o en un plazo de 8 años pasarían a cotizar en bolsa. El testamento beneficia económicamente al equipo de dirección empresarial en el que confiaba Armani. Su pareja, su hermana, los sobrinos reciben, además de las inversiones financieras, el patrimonio inmobiliario en Italia, en París, en San Moritz o en Nueva York, o bien el usufructo y los bienes del diseñador, entre otros, pinturas de Matisse, muebles de lujo, su espectacular yate, sus vehículos de época, en definitiva. Sin Giorgio termina la historia del Imperio Armani.
20 segundos y vamos con los deportes.
Me estoy acordando de la brocheta de escorpiones que probamos este verano, ¿eh?
Sí, y yo de lo mucho que echabas de menos tu tostada con tomate.
La Vuelta tiene sus ventajas. Vuelve con buen sabor de boca sabiendo que solo este mes puedes ahorrar hasta 9.000 euros en toda la gama Citroën y con 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En Matinal, los deportes.
La noticia hasta ahora la comentábamos en portada, es la victoria de María Pérez en el Mundial de Atletismo de Tokio, pero vamos a repasar otras noticias como que vuelve la Liga tras el parón de selecciones. Paco Hernández, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Con el primer resultado de la jornada del partido disputado este viernes, Sevilla 2, Elche 2, y hoy con el encuentro del líder, el Real Madrid, que visita a la Real Sociedad a partir de las 4 y cuarto de la tarde sin Rüdiger, que estará de baja entre 2 y 3 meses por una lesión muscular en el recto anterior de la pierna izquierda. Xavi Alonso, el técnico madridista, sobre la posibilidad de que Mbappé, Vinicius y Rodrigo jueguen juntos.
Sí que pueden jugar, ¿no? Han jugado mucho, el año pasado jugaron mucho, y sí que lo pueden hacer. Dependiendo del partido, dependiendo de los otros jugadores también, y no es algo que esté descartado, por supuesto que no.
Además, el Atlético de Madrid busca a partir de las 9 contra el Villarreal su primera victoria en Liga, tras su inicio con 2 empates y una derrota. Son baja Almada y Baena. Habla Diego Pablo Simeone.
Siento alivio porque la responsabilidad es grande. Hemos construido en estos 14 años, 15 años que llevamos acá en el club, un legado enorme. Y hay que sostenerlo.
También se juegan hoy el Getafe Oviedo a partir de las 2 y el Athletic Alavés a las 6 y media. Y fuera del fútbol, hoy se disputa la penúltima etapa de la Vuelta. Borja Cuadrado, buenos días.
Buenos días. Hoy se va a disputar la vigésima y penúltima etapa de la Vuelta a España entre Robledo de Chavela y la Bola del Mundo. Etapa crucial en la prolongación del puerto de Navacerrada el día después de la victoria tercera del belga Jasper Philipsen. Tercero, Orluis Aular, el venezolano de un Movistar que lo sigue intentando. Este es Iván García Cortina.
Ya nos la merecemos, falta rematar, que es lo que queremos ya desde el Tour, ya yo creo que ya va tocando y a ver si ya.
La clasificación general está en un puño en esta penúltima etapa, 44 segundos de ventaja de Jonas Vingegaard respecto al portugués Joao Almeida, tercero a 2.43 el británico Tom Pidcock.
Gracias Borja. En tenis hoy comienza la segunda eliminatoria de la Copa Davis. España buscará la fase final ante Dinamarca a partir de las 12 y media, los dos primeros puntos en juego, Carreño ante Rune y Jaume Munar contra Moeller. David Ferrer, capitán del equipo español, pasó anoche por el larguero.
Si estoy en este cargo es para ganar y porque siempre he sido competitivo y lo sigo siendo, ¿no? Pero sobre todo el ver a los jugadores la evolución, el cuando tienen esa oportunidad de vivir algo realmente especial, es lo que intento transmitirles, ¿no? La importancia de lo que es la Copa Davis y lo que significa, ¿no?
Y en motos, Gran Premio de San Marino, clasificación desde las 11 y cuarto y carrera al sprint a partir de las 3 de la tarde en MotoGP. Marc Márquez, que dominó los libres, todavía no puede ser campeón del mundo este fin de semana.
Hoy es el Día Internacional del Chocolate y aunque es muy difícil pensar a alguien que no le guste, su consumo ha caído casi un 9% con respecto a otros años. Tiene una explicación y es que se está convirtiendo en un producto de lujo en la cesta de la compra. Nos lo cuenta Sira Valdés.
El tiramisú.
La tarta de abuela de mi familia.
El mío, el gofre.
Cada cual tiene su capricho favorito, pero hay uno al que pocos se resisten.
Chocolate.
Chocolate.
Algún chocolate, el chocolate blanco o algo así.
En 2024 los españoles comimos de media 5 kilos de chocolate, casi medio kilo menos que el año anterior, pero sin embargo pagamos casi 45 euros, más de un 5% más. Y es que, aunque comemos menos dulces que otros países de nuestro entorno, el chocolate sigue siendo el capricho favorito.
La primera categoría, casi una tercera parte del consumo interno de dulces dentro de España vienen de esta categoría de cacao y chocolate.
Así lo constata Rubén Moreno, secretario general de Produlce, que asegura que pese a la subida, las empresas están conteniendo los precios y harán lo posible por trasladar la caída en la cotización de la materia prima, el cacao, a los consumidores.
Estoy seguro de que las empresas están totalmente concienciadas y tratarán de repercutirle cualquier beneficio también al consumidor y nos ha dado un cierto respiro el cacao, pero está 2-3 años todavía se sitúa en cotizaciones que están en torno al doble.
Así que quizá el año que viene sea algo más barato celebrar el Día Mundial del Chocolate.
Acabamos con más música, aunque de otro estilo, porque Post Malone, uno de los 20 cantantes más escuchados en el mundo, ha estado esta noche en Barcelona y ahí ha estado nuestra compañera Lidia Ramón.
Convertido en un rapero cowboy con cerveza y cigarro en mano, así se ha presentado Post Malone en el Estadio Olympique Lluís Companys. La noche ha empezado por todo lo alto. El artista ha salido al escenario al ritmo del tema Texas Tea, acompañado de su banda y de fuegos artificiales. Nada más empezar, el cantante neoyorquino de 30 años ha querido darle las gracias a su público por acompañarle en un lugar tan emblemático como el Estadio Olympique. En su The Vegas World Tour, su gira más emblemática hasta la fecha, Malone ha repasado gran parte de su carrera, desde temas como Go Flex o Better Now, hasta algunos más recientes como I Had Some Help. Además, el artista no ha dudado en subir al escenario a su telonero, a su amigo Jelly Rowell, con quien ha interpretado su tema Losers. A punto de cumplir 10 años en el mundo de la música, Malone ha querido acordarse de todas aquellas veces que tuvo dudas y quiso dejarlo. Pero gracias a sus fans, decía, no lo hizo. Un show cercano, casi como si hubiera cantado en la tarima de un bar, donde no ha faltado la emoción. Hasta un fan ha subido al escenario para interpretar con el cantante su famoso Stay. Una noche inolvidable para muchos, que seguirá ahora por ciudades como Lisboa o Londres antes de volver a Estados Unidos.
Pues así nos vamos, se quedan con el Cine en Láser, con Pepa Blanes. La información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino y en todo momento en cadenaser.com y en nuestras redes sociales. Que tengan un feliz sábado.
Matinal Cadena Ser, Pilar Díaz de